lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Ya lo saben, un programa que les acompaña todos los días entre esta hora, entre las 7 en punto de la tarde y hasta que sea jueves, hasta las 12 de esta noche. 5 horas por delante de análisis, 5 horas por delante de información, 5 horas por delante también con tiempo para el entretenimiento, en definitiva 5 horas por delante de radio en la que van a escuchar ustedes muchas voces. A eso de las 8:30 de la tarde se pasa por aquí Juan Carlos Pérez de la Fuente, nuestro director de cabecera, con Carmen Conesa, con una actriz de primerísimo nivel de la escena de nuestro país. A partir de las 9, la economía viene enfocada hoy con Susana Burgos y con José Antonio Navas. Vamos a tratar muchos asuntos, entre otros las durísimas palabras de Antonio Garamendi, el presidente de los empresarios de la patronal COE contra el gobierno. Dice que ha introducido aspectos en el diálogo social con nocturnidad y alevosía y además ha reprochado al gobierno del Palacio de la Moncloa que se haya cargado en bastantes ocasiones, como hemos escuchado en los últimos años, contra los empresarios, especialmente desde una parte del gobierno de coalición. Después, Jesús Clemente nos va a dar una vuelta por el mundo en su sección El Enfoque de Ida y Vuelta. Ya saben que hablamos de vez en cuando de viajes aquí en El Enfoque con Jesús Clemente. Y un poquito más tarde, a eso de las 10 de la noche, tiempo para la tertulia con Jaime González, con Antonio Papel y con Luis Izquierdo. Es miércoles, quedan 2 días nada más, 2 días de campaña que hay a quien se le está haciendo muy larga. Y tiene razones para ello, porque lo hablábamos ayer, llevamos en campaña desde el 13 de mayo. El 13 de mayo empezaba la campaña para las municipales y autonómicas. Un día después de las municipales y autonómicas hubo convocatoria de elecciones generales, así que desde el 13 de mayo, y eso sin contar la precampaña, claro, pero desde el 13 de mayo ya son muchos días los que venimos escuchando a nuestros líderes políticos estar en actos, estar en mítines, pasearse por platós de radio y platós de televisión y estudios de radio, concediendo entrevistas, debates. Hay hoy un nuevo debate. Tenemos debate en Televisión Española, debate a tres. Alberto Núñez Feijóo no va a debatir con Yolanda Díaz, con Pedro Sánchez y con Santiago Abascal, porque dice que tenía que ser un debate a siete, que tenían que estar presentes también quienes han acompañado durante estos últimos años en la legislatura al gobierno de coalición, es decir, Esquerra Republicana de Cataluña, Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu. Y además Alberto Núñez Feijóo ha dicho que tiene lumbalgia, que le duele mucho la espalda, que tiene una lumbalgia, lo ha desvelado en una entrevista, así que le deseamos una pronta recuperación también al líder del Partido Popular. Lo dicho, quedan 2 días de campaña que vamos a analizar, como no, en la tertulia del Enfoque, con Jaime, con Antonio y con Luis Izquierdo. Por lo pronto, desde este momento, desde las 7:04 de la tarde y hasta las 7:30 que llegue el deporte, contamos noticias en el Enfoque y las contamos con Jesús Clemente. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Y casi 5 minutos de la tarde, como cada día hasta ahora en el Enfoque de Onda Madrid, nos asomamos a las carreteras de la región, nos preguntamos qué tal se circula y esa pregunta se la trasladamos a la DGT Alvariz. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz. Además, hay circulación lenta de salida por la 3 en Rivas y tráfico irregular en la M40 en Coslada, sentido A3, y en la M50 en Majadahonda, dirección A5, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y, por supuesto, y como siempre, les recomendamos que aumenten la distancia de seguridad.
Precaución, pide Alvariz, y hace bien, háganle caso. Siempre precaución, haya o no haya mucha circulación en las carreteras. Un día menos para la cita con las urnas, y los preparativos se ultiman en todos los ámbitos, desde el logístico hasta la seguridad. El Ayuntamiento de la capital ha desvelado hoy el dispositivo que va a velar porque la jornada electoral transcurra con normalidad y que se compone, entre otros muchos recursos, de 11.000 agentes de la autoridad. Gabriel Aldea.
Todo está preparado ya en la Comunidad de Madrid para la jornada electoral del próximo domingo. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha presentado hoy el dispositivo de seguridad.
Hemos establecido un dispositivo en la Comunidad de Madrid que dispondrá de 5.340 policías nacionales y 3.635 guardias civiles para garantizar la seguridad en todo el territorio de la comunidad. A ellos se suman aproximadamente unos 1.800 efectivos de las distintas policías locales, lo que eleva el total a cerca de 11.000 agentes de seguridad.
Que velarán porque las votaciones se desarrollen con normalidad y sin incidentes en los colegios. Otra de sus misiones será escoltar a los presidentes de las mesas electorales y a los jueces en el traslado posterior de las actas a la Junta Electoral. Además, se mantiene la alerta antiterrorista y se va a poner especial atención en la ciberseguridad.
Hay más municipios madrileños que no escatiman en medidas para hacer más llevadera la jornada, especialmente en lo que a temperatura se refiere. Si estos días hemos hablado de centenares de ventiladores para los colegios electorales de Valdemoro, la cuestión de la accesibilidad, esto de manera mucho más generalizada, hoy es noticia Galapagar y su estrategia para climatizarlos en recintos donde depositar el voto. Tony Dacuña.
Sí, aunque se utilizarán este domingo con las votaciones, no es el motivo principal para el que los han comprado. Está pensado, explica la concejal de Educación, que los ubiquen en los colegios que mantienen actividades durante el verano. Beatriz Gutiérrez.
Estamos abordando con urgencia un plan de adecuación para la climatización de los centros. Ya hemos iniciado el proceso de contratación de unos equipos de climatización portátiles que esperemos que lleguen ya y que en las escuelas así puedan paliar las altas temperaturas a las que están sometidas.
Un primer paso que pretenden completar a medio plazo con más instalaciones para mitigar el efecto del calor en los colegios de la localidad.
También vamos a instalar a medio plazo toldos en aquellas escuelas que están más expuestas por su orientación al sol durante las horas de más calor. Y de esta manera que no tengan que sobreexponerse tampoco al aire acondicionado durante todo el día.
La inversión total asciende, con los aparatos de aire acondicionado, a 7.000 euros. Una manera, aseguran, de hacer más cómodo el espacio a los jóvenes en un contexto en el que cada vez hay más olas de calor.
Y un asunto más relacionado con las elecciones, imaginarán, es el voto por correo. El número de papeletas que esperaban a ser recogidas en las oficinas ha descendido casi a la mitad, pero aún hay muchas personas que no han depositado el sufragio y el plazo termina mañana, cuando cierren las oficinas. A eso de las 10 de la noche, Luis Mínguez.
El Servicio Estatal de Correos afirma haber gestionado ya la totalidad del voto por correo pedido por los ciudadanos. Algo más de 2.600.000 solicitudes, una cifra histórica, un 150% más del que se solicitó en los pasados comicios autonómicos y locales. Esta mañana, menos colas en las oficinas, aunque todavía acuden personas que aseguran no haber recibido nada.
Pero bien, solo hay que meter las papeletitas, el certificado, DNI, te mandan un resguardo al móvil como que ya está hecho, así que bien.
Oh, todo bien, todo correcto. Correcto. Sin ningún problema.
No había ningún tipo de follón y hemos votado rápido.
Vengo a por el voto porque no me ha llegado ninguna notificación a casa. Entonces vengo a ver qué pasa. Todavía no he podido votar.
De la millonaria cifra de solicitudes tramitadas, lo cierto es que 470.000 están aún en el aire a un día de que termine el plazo. 280.000 porque el cartero acudió hasta en dos ocasiones a la dirección de entrega de la documentación que esos electores facilitaron pero no les encontró, dejando el correspondiente aviso. Y el resto, 190.000 españoles hasta la tarde de ayer, porque sí recogieron las papeletas pero aún no han votado. Y es que abundan los rezagados.
Pues creo que el lunes o el viernes de la semana pasada. Lo que pasa que ayer vine y había mucha cola.
Aún queda el día de mañana para que todos estos votos no se pierdan. 2.000 de las 2.600 oficinas de correos existentes en toda España abrirán para ello hasta las 10 de la noche.
7 y casi 10 minutos de la tarde. En el ámbito regional hemos tenido Consejo de Gobierno con matiz estatal porque la Comunidad de Madrid ha anunciado recurso ante el Tribunal Constitucional de la Ley de Vivienda del Ejecutivo de Sánchez. El texto contiene graves errores jurídicos, dice la presidenta madrileña, José Luis Urgel.
La ley aprobada por el gobierno de coalición con los apoyos de Esquerra y Bildu invade competencias de las comunidades autónomas, según el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Para el gobierno madrileño, el texto tiene graves errores jurídicos que perjudican seriamente al mercado inmobiliario y a los madrileños. Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda.
Los aspectos realmente en los que se fundamenta el recurso ante el Tribunal Constitucional inciden en la excesiva regulación por parte del Estado en lo que se refiere al derecho a la vivienda, a la normativa en materia de protección pública y a la definición de las zonas de mercado residencial tensionado.
El recurso de inconstitucionalidad lo presentarán en los próximos días. El plazo finaliza el día 25 de este mes. Y aunque es posible que el gobierno de España cambie tras las elecciones del domingo, van a seguir adelante porque, explican, la ley ya está en vigor y ya produce efectos sobre los madrileños.
Pero el Consejo de Gobierno también se ha centrado estrictamente en lo regional, en la región que gestiona, y lo ha hecho en materias como la educación y la sanidad. César Abadía.
Entre los asuntos más importantes, la Comunidad de Madrid va a invertir 41 millones de euros en 43 escuelas infantiles públicas, una cantidad que sirve para prorrogar los contratos de estos centros educativos que son de gestión indirecta en municipios de la región. También en educación se van a invertir otros 3 millones y medio en el centro de Fuenlabrada para adultos con discapacidad intelectual. Y también se ha dado luz verde a la inversión de 8,7 millones de euros para una superficie afectada por las obras de la línea 7B de metro en San Fernando de Henares. Así lo ha explicado Miguel Ángel García, portavoz de la comunidad.
Ha iniciado una nueva fase en las obras para consolidar y estabilizar los terrenos afectados por las obras de la línea 7B de metro en San Fernando de Henares, con una nueva inversión de 8,7 millones de euros que van destinados a la consolidación de ese solar donde se ubicaba el centro dotacional El Pilar.
En materia sanitaria se van a simplificar mediante un decreto los trámites administrativos de los centros y servicios sanitarios y además se van a incorporar 3 nuevas unidades a la oferta asistencial como son medicina legal y forense, psiquiatría infantil y banco de ovocitos.
Y también la Comunidad de Madrid se ha personado como acusación en 2 casos. El más llamativo contra el kamikaze, lo recordarán, que circuló en sentido contrario por la M50 hasta colisionar con un turismo en el que viajaban padre, madre e hija. El primero de ellos falleció, Julio Martínez.
Y se persona en virtud de la nueva ley autonómica del Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias, normativa que está en vigor desde el mes de marzo y que facilita que la Comunidad de Madrid, que el Gobierno regional se persone como acusación particular cuando la atención a los ciudadanos tiene que ver o tenga que ver con incumplimientos de carácter penal. Y lo que pasó el 8 de julio en el kilómetro 62 de la M50 sin duda lo es. El consejero de Justicia, Miguel Ángel García, ha explicado que además de hacerlo, por lo que dice esa nueva ley, lo hacen también por la familia del fallecido.
Acompañar a aquellas familias, en este caso, que se han visto afectadas y además con algo tan dramático como es que uno de ellos, que iba circulando por el sentido correcto, pues ha fallecido, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí solidarizarnos con esa familia, pero también lo más importante, poner los servicios jurídicos a disposición, también personándonos pues para tratar de paliar esa situación y también resarcir a los madrileños por los casos, por los gastos ocasionados, ¿no?
El kamikaze herido de gravedad en el choque ya está recuperado. Aparte de todo el proceso penal, va a tener que enfrentarse a los 4.382 euros de coste del servicio de emergencias que actuó aquel 8 de julio.
7 y 13 minutos, hablamos de sanidad, hablamos de salud, porque el Hospital Canto Blanco, dependiente de La Paz, ha acogido con éxito el primer vuelo con dron para transportar material de pequeñas dimensiones y medicamentos. Es una primera fase, pero este tipo de transporte sanitario está cada vez más cerca de ser plenamente operativo. Beatriz Fernández.
Este sistema pionero en España permitirá transportar en un futuro no muy lejano pequeños equipos, medicamentos y hasta pruebas médicas con drones entre toda la red de hospitales de la Comunidad de Madrid. Cada uno de los drones tiene una autonomía de 20 kilómetros y puede trasladar hasta 5 kilos en un solo viaje, algo que ha quedado demostrado hoy en el Hospital de Canto Blanco, dependiente de La Paz, desde donde ha despegado una carga de medicamentos que ha podido cruzar sin problemas el bosque de Valdelatas y que ha regresado al lugar de inicio. Un vuelo de prueba en el que se da por finalizada la primera fase de este proyecto, cuyo siguiente paso es conseguir que la legislación permita a estas aeronaves no tripuladas circular en espacios urbanos. Ramón García es vicepresidente del Centro de Innovación para la Logística y el Transporte de Mercancías.
Lo que se está pidiendo fundamentalmente es lo que planteamos en las fase 2, es que nos permitan generar estas vías para poder hacer este transporte y fundamentalmente que sea en vuelo automático, sin necesidad de tener piloto. El uso de los drones no es para sustituir la logística actual. Estamos hablando de ámbitos específicamente de emergencia.
El transporte con drones es más económico y ecológico y reduce en casi un 60% el tiempo de traslado por carretera. Una innovación en logística que, recuerda la subdirectora de Gestión y Servicios Generales del Hospital de la Paz, Ana Gómez Galindo, salvará vidas.
Sería muy bueno para el transporte sanitario. Yo creo que la logística mejoraría en estos casos y efectivamente en el caso nuestro, que es un complejo en el que hay distintos centros, nos puede venir francamente bien, sobre todo mirando al paciente, a ese apoyo también al profesional que se le puede dar a su trabajo diario.
Está previsto que estos drones se desplacen entre puntos de carga concretos, irán directamente a unos casilleros inteligentes y que se dirijan mediante una aplicación de móvil y sin apenas intervención humana.
Precisamente, la salud de los madrileños preocupa también al Ayuntamiento de la capital, que desde hoy aplica el nuevo criterio de apertura o de cierre de los parques públicos en función del pronóstico, en función de lo que diga la AEMET, un protocolo que se queda corto a ojos de la oposición. Eva Prat.
Desde hoy miércoles, el Ayuntamiento de Madrid decidirá si cierra los parques públicos basándose en la previsión que la AEMET le proporcione una hora antes. Borja Caravante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.
A partir de hoy, el cierre se hará con la previsión una hora antes de la previsión de cierre, no con 24 horas. Por tanto, yo quiero agradecer también en nombre del Ayuntamiento la colaboración con AEMET para poder actualizarlo, incluso en fin de semana, de tal manera que podamos evitar en muchas ocasiones el cierre de los parques.
Habrá protocolos individuales para cada parque y se agiliza la reapertura de los mismos en un máximo de 2 horas y de 30 minutos en el caso de la Biblioteca del Retiro y el Florida Park. Desde Más Madrid, el concejal José Luis Nieto ve insuficientes los cambios.
Y la ausencia de unos plazos concretos para que la muy tímida modificación del protocolo de cierre del retiro se aplique es una muestra más de esa gestión incapaz.
El PSOE ha calificado de cortoplacistas las medidas.
El caso es que hace calor, lo cual no sería noticia si no estuviéramos inmersos en una ola que en su tercer día ha dado una pequeña tregua, si echamos la vista atrás. Pese a ello, las temperaturas han disparado la demanda eléctrica. Carmen Pizarroso.
Por segundo día consecutivo, la demanda eléctrica ha batido su registro máximo de julio. Se han alcanzado los 37.279 megavatios, que es un 0,77% más que en la víspera, según los datos de Red Eléctrica. Esto con la ola de calor, pero el nivel más alto de este año hasta ahora se marcó en pleno invierno, el pasado 24 de enero, cuando se llegó a los 39.100 megavatios. Jorge Fabra es experto en el sector energético.
La demanda eléctrica en invierno suele ser la máxima en España. Alcanzamos máximo histórico, tenemos cerca de 50.000 megavatios en la punta de invierno, pero la de verano sí que bastante de cerca, ¿no? No llega a esos 50.000, pero sí está en próximos a 40.000 ahora precisamente, ¿no? En la época donde hay mucho calor en julio y todavía hay bastante actividad industrial.
Esta ola de calor que ha dejado temperaturas superiores a los 45 grados en algunos lugares y noches tórridas, incluso de más de 25 grados, va tocando a su fin, pero poco a poco.
Horrible, porque es que no se puede estar. Entonces, pues o enciendes el aire, que tampoco se puede pagar, o abres la ventana de par en par y que corra el aire, pero tampoco corre.
Los últimos días, sobre todo, se nota muchísimo en las noches, muy calurosa, muy calurosa. Sobrellevarlo lo mejor que se puede.
En las próximas horas notaremos ya algo más, el descenso de algunos grados en los termómetros.
Afortunadamente, la labor de los servicios de emergencia ha sido más fuerte, mucho más fuerte que el calor, y finalmente ha logrado estabilizar el incendio de La Palma. Última hora, Alejandro Morán.
Tras 4 días de incendios, el gobierno canario lo ha declarado como estabilizado desde la 1 del mediodía en toda su totalidad. Las 2.900 hectáreas, aunque dicen, podrían ser menos las afectadas. El operativo encargado de frenar el fuego ha llegado a tener 500 efectivos terrestres y 11 medios aéreos cada día, aunque aún se mantendrán en la zona de control en el nivel 2. La consejera de Presidencia, Nieves Ladi Barreto, daba la noticia y elogiaba así el trabajo del operativo.
Ha sido una actuación épica y lo quiero remarcar porque todo el dispositivo de mujeres y hombres que ha trabajado contra este incendio lo han hecho sin cansancio y sabiendo que estaban ante un incendio complicado y que era necesario atajar para que no quemara más hectáreas.
Las carreteras vuelven a la normalidad, al igual que la vida en las localidades de Hacienda del Cura y el barrio del Jesús hasta Cruz del Llano. A falta de la evaluación completa, el fuego ha afectado a 25 inmuebles en la localidad de Punta Gordia y 35 en Tijarafe, 9 de ellas viviendas. El total de los vecinos desalojados ha sido de 4.000, según el censo, pero ya la mayoría habrían podido regresar a sus hogares. Eso sí, el aire aún está contaminado y recomiendan a los vecinos de la zona evitar estancias prolongadas al aire libre y el uso de mascarillas.
Siete y 19 minutos de la tarde, un par de apuntes en la crónica judicial. Sepan que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la pena de 4 años de prisión impuesta al delantero de Celta de Vigo, Santi Mina, por la Audiencia Provincial de Almería por abusar sexualmente de una mujer en Mojácar. Aunque estima en parte el recurso que había presentado el futbolista y rebaja la indemnización a la víctima por daños morales de 50.000 a 25.000 euros. Hay rebaja en lo material, pero, como les decimos, confirma la pena de 4 años de prisión para Santi Mina. Y el segundo apunte nos lleva al Consejo General del Poder Judicial, que mañana estrena presidente. Vicente Guilarte va a asumir el cargo que deja Rafael Mozo, y la información es de Lupe Ortiz.
Las dudas por una posible incompatibilidad han quedado disipadas porque Vicente Guilarte se va a dedicar de lleno a su nuevo cargo. Asume la presidencia de un Consejo General del Poder Judicial que lleva en funciones 5 años. Es una situación anómala institucionalmente que el presidente saliente, Rafael Mozo, ha hecho constar en una carta de despedida. Dice que es una despedida agridulce. Considera prioritario Mozo que en cuanto se celebren las elecciones del próximo domingo se aborde la renovación del Consejo del Poder Judicial. Insta a los partidos políticos a alcanzar un acuerdo que desbloquee la situación, primero para renovar e inmediatamente después para cambiar el modelo de elección, como nos marca Europa, y que sean los jueces quienes elijan a los jueces.
Hablando de presidencias, Antonio Garamendi podrá continuar al frente de la COE hasta 2030 si así resulta elegido. Así se desprende al menos de los acuerdos de la Asamblea de la Organización, en la que también ha habido espacio para la crítica política. Javi Corbo.
Se elimina la limitación de 2 mandatos para la presidencia de la COE al contar hoy con el respaldo de la Asamblea. Ha durado tan solo unos años esta limitación en esos estatutos. Se aprobó en 2014 cuando era presidente Juan Rosell, el antecesor de Garamendi, que comenzó, recordamos, su segundo mandato en noviembre de 2022. Durante su intervención hoy en la Asamblea, Garamendi ha pedido respeto para los empresarios.
Creo que hay que hablar de respeto a la empresa más tras la campaña de acoso y derribo que hemos venido y estamos sufriendo últimamente contra empresas y empresarios con nombres y apellidos que a veces nos recuerdan a países de algún otro continente o a gobiernos realmente no democráticos.
El presidente de la COE también ha aprovechado para reclamar una reducción de la presión fiscal a las empresas españolas y ha acusado al gobierno de aprobar más de una decena de cambios normativos, dando la espalda, dice, al diálogo social.
A lo largo del último año nos hemos encontrado en más de una decena de cambios normativos, introducidos con nocturnidad y alevosía, aprovechando la aprobación de diversas leyes sin previo aviso, sin consultas preceptivas y a espaldas del diálogo social, pese a tener un impacto relevante sobre la actividad de las empresas. Nosotros todo aquello que no hayamos dialogado, lógicamente siempre reivindicaremos como que habrá que cambiar.
En este sentido, Garamendi ha puesto en valor la importancia de la negociación colectiva y ha pedido limitar la función del legislador en favor de estos acuerdos.
Y del exterior, gracias Javier, la interminable invasión de Ucrania ha cumplido este miércoles 511 días, 511 días, el adjetivo interminable. Parece que cada vez es más correcto emplearlo. El ejército ruso intenta mantener la guerra total, ataca de manera simultánea en muchas ciudades. Rafael Cerro.
Interminable y también infernal, Jesús. El nuevo ataque ruso contra la ciudad portuaria de Odessa ha sido infernal. Según el portavoz de la administración militar ucraniana local, que se llama Bratchuk, Sergi Bratchuk. Infernal por su intensidad y porque era ya la segunda noche consecutiva de bombardeo sobre la antes llamada Perla del Mar Negro. Odessa, la tercera ciudad de Ucrania, algo parecido, lleva ya año y medio pasando en Kiev, que lo que intenta el ejército ruso es que ningún habitante capitalino duerma tranquilo. Nunca esté pensando, esta noche podremos descansar y no pasará nada. Así que aunque cada vez están más lejos de nuestros corazones, porque a todo lo malo se acostumbra el ser humano, Odessa también vive al límite, como Bakhmut o como la capital Kiev o como los ucranianos en general. Están realmente mal. Moscú intenta dejar claro que no permitirá que Ucrania exporte grano por el Mar Negro y para eso suspendió unilateralmente el pasado lunes el acuerdo de exportación. Los ataques contra Odessa se producen también después de que Rusia prometiera tomar represalias por la explosión en el puente de Crimea, una infraestructura estratégica, ahora dañada, que une la península anexionada de manera ilegal por Moscú en 2014 con el territorio ruso, pero por todas partes hay bombardeos, muerte y violencia. Y por su parte, la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, han acordado una declaración conjunta que condena la guerra en Ucrania sin el apoyo de Nicaragua, que dice que no ha podido suscribirlo debido a un párrafo.
Fuenlabrada da la bienvenida a los niños saharauis que van a pasar este verano con las familias de acogida en el municipio. Cristina Espina, buenas tardes.
Buenas tardes. Serán 2 meses en los que aprenderán el idioma y tendrán acceso a reconocimientos y tratamientos médicos, algo de lo que no disponen en los campamentos de refugiados donde viven. Escuchamos a la concejal Mónica Sebastián.
Esta iniciativa solidaria que se desarrolla desde hace 26 años de la mano de la Asociación Río de Oro, a la entidad a la que quiero dar la enhorabuena por este proyecto. Bueno, pues como decía, estamos muy contentos. Estos niños van a pasar en las familias acogedoras fuenlabreñas los meses de verano en nuestra ciudad. Van a disfrutar de un maravilloso verano, estoy convencida.
Los 12 niños de entre 7 y 9 años permanecerán en la ciudad hasta el 1 de septiembre, conviviendo así con sus familias temporales y participando también de excursiones y actividades culturales, lúdicas y deportivas.
Y terminamos en tono festivo en San Sebastián de los Reyes, porque la Pamplona Chica ya tiene programa de fiestas, cartel musical y, por supuesto, cartel taurino. Patricia Cristóbal.
Sí, ya oficialmente comienza la cuenta atrás para esas fiestas de San Sebastián de los Reyes, las de la Pamplona Chica, que son la última semana de agosto, con un programa que una vez más pone el foco en su feria taurina. Tendrá 7 encierros diurnos a las 11 de la mañana y uno nocturno, además de otros encierros infantiles, 2 concursos de recortadores, una corrida de rejones y otra de toros con figuras de la talla de Roca Rey o José María Manzanares. Como novedad, además, el 29 de agosto se va a reservar para homenajear a las peñas. Carlos Bolarín, concejal de fiestas.
Es un día que queremos homenajear a todas nuestras peñas de San Sebastián de los Reyes, un colectivo muy importante.
Por cierto, el cartel musical es el otro gran atractivo de estas fiestas, que cada año atraen a miles de visitantes de toda la región.
DJ Nano el día 27 en el anfiteatro, al día siguiente es un tributo de AC/DC, el día 29 tenemos la actuación del grupo Taburete, el día 1 viene una maestra de la música que es Pastora Soler y el día 2 viene Álvaro de Luna.
Los conciertos serán todos gratis entre la Plaza del Pueblo y el Auditorio del Recinto Ferial.
Conciertos gratis y confirmados, porque hay otros que se cancelan. El Ayuntamiento de Madrid ha desautorizado este miércoles la celebración de Reggaeton Beach Festival, previsto para los próximos días 22 y 23 de julio en el recinto Iberdrola Music del distrito de Villaverde, al no garantizarse, dice él, escrito, las condiciones de seguridad ni de evacuación adecuadas. Además, según el consistorio madrileño, el organizador del evento ha presentado ese plan de movilidad incompleto, pero sobre todo pesa el informe desfavorable de los bomberos de Madrid. Insistimos, 22 y 23 de julio, a 3 días vista de la celebración del festival. Veremos ahora qué ocurre en la parte logística, en la parte de las entradas adquiridas. 7 y 27 minutos, turno del enfoque del deporte. A las 8 vuelve el repaso a la actualidad.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid.